Las 4 de la tarde, las 3 en Londres.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, desde una de las puertas del Palacio Buckingham Palace, el Palacio de la Monarquía Británica. Vamos a hacer parte de la tarde hoy desde aquí, desde esta zona de Londres, donde se llora a la reina. Estoy delante de esa reja que da acceso al palacio y lo que estoy viendo son riadas de gente que en silencio, es una cosa muy sorprendente, porque domina el silencio a pesar de la cantidad de gente que se acerca hasta este palacio. En silencio, estas personas dejan algunas flores en esa reja. Se quedan un momento en silencio, quizá alguna está rezando, recordando a su reina fallecida ayer, a Isabel II. Si me vuelvo y en vez de mirar hacia la reja, miro hacia la gran avenida que desemboca en Buckingham Palace, la riada de gente es inmensa. Ya digo que domina el silencio, domina el luto. Los británicos no son especialmente expresivos con sus sentimientos, pero por aquí hay algunas personas que están llorando. La reina, el cuerpo de la reina Isabel, no está aquí todavía. Tardará bastante en llegar. Se suceden los homenajes. Esta mañana oíamos las salvas en honor a la reina. Así sonaba ese homenaje a la reina. He estado recogiendo testimonios por las calles de Londres y curiosamente ha coincidido ese momento con un repique de campanas de las iglesias principales de esta ciudad. Llamativo el sonido de las campanas. Ya digo, esta es una ciudad, este es un país en shock. Ayer cuando se conocía la noticia, se anularon numerosos compromisos, se anularon numerosos acontecimientos del mundo de los negocios, del mundo, por supuesto, institucional, incluso de la vida social. Me decía una persona con la que hablaba, me tuve que ir del trabajo porque me sentía sucio si seguía trabajando en este momento en el que la reina yace muerta. Es muy significativo este duelo, porque la palabra que mejor expresa lo que estoy viendo y lo que he vivido en las últimas horas aquí en Londres es el duelo, un duelo colectivo. Y es lo que me pregunto desde que he llegado aquí. ¿Cómo es posible que un país como este, un país en pleno siglo XXI, un país multicultural, un país de los más modernos del mundo, esté en shock emotivo por la muerte de su reina? El reinado de Isabel II empezó al bajarse de un árbol. Estaba en Kenia, subió a pasar la noche con su marido, era todavía princesa, y cuando se bajó del árbol era ya reina. Durante estos 70 años ha sido la compañera, el referente de los ciudadanos del Reino Unido. Solo en un momento hubo cierta distancia de los británicos con Isabel II, que fue cuando murió Lady Di, y ella quiso estar, digamos, en privado viviendo ese duelo. Ante las críticas le bastó a Isabel II pasear por donde estoy en este momento, mirar el memorial que se había formado para recordar a Lady Di, acercarse, hablar con una niña de 11 años que le dijo, traigo estas rosas. La reina le preguntó, ¿para quién son? ¿Son para Lady Di? Y dijo, no, majestad, estas rosas son para usted. Ahí se rehizo esa conexión que ha durado 70 años. A pesar de que la reina, bueno, no era una figura de la que se conociera mucho, en realidad lo que me dicen aquí es que la reina era como su abuela, como una persona de la familia, que se sienten huérfanos. Sorprendente, frente a este palacio de Buckingham, ver cómo en pleno siglo XXI todo un pueblo expresa su luto, su dolor, al modo británico. No hay aquí voces, no hay aquí grandes muestras de ese dolor, pero en cuanto hablas con la gente del Reino Unido, pues te dicen eso, que están con un gran vacío. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Viernes 9 de septiembre. Pues además, Carlos de Inglaterra se encuentra ya ahí en ese palacio de Buckingham, a donde llegaba en torno a las 3 de la tarde procedente del castillo de Balmoral, en Escocia. El coche oficial en el que viajaba se ha detenido frente a las puertas del palacio y él y la que será reina consorte Camila se han bajado del vehículo para saludar a las numerosas personas que se agolpan en torno al palacio. Frente a ese palacio, también a Buckingham, frente a esas puertas, está también nuestra compañera Paloma García Ovejero. Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Aquí luce por primera vez para Carlos III el estandarte real en lo alto del mástil de Buckingham. Vuelve a izarse la bandera que indica dónde está el jefe del Estado. El público se arrancaba espontáneamente a gritar «Dios salve al rey». Y cantaban el nuevo himno nacional, God Save Our Gracious King. Una mujer le ha besado en la mejilla, una mujer de mediana edad, y ha dado la vuelta al país ya esa foto. Él iba sin guantes, por cierto, dando manos piel con piel. Lo primero que ha hecho Carlos III al entrar en palacio ha sido grabar el mensaje que se televisará dentro de 3 horas, a las 7 en España. En él se dirigirá a la nación y a toda la Commonwealth. Será su primer momento histórico y, de hecho, han aprovechado para hacerle ahí el nuevo retrato oficial en el Salón Azul.
Gracias, Paloma. A Fernando y a Paloma les vamos a escuchar desde luego con más detalles de todo lo que está ocurriendo ahí en directo desde Londres, desde las puertas de Buckingham Palace a lo largo de la tarde. Y aquí en España, la red de cercanías de Cataluña intenta recuperar la normalidad tras la avería informática que ha llegado a paralizar la red durante más de 3 horas. El gobierno anuncia una investigación. En Barcelona está Yolanda Bernal.
Aunque el servicio ya está restablecido, siguen los retrasos a esta hora básicamente en los trenes de cercanías y seguirán funcionando de forma irregular durante las próximas horas. En los andenes siguen acumulándose los pasajeros y cuando llega el tren los vagones van completamente llenos. La avería sin precedentes ha afectado, según Renfe, a 200 trenes y a unos 80.000 usuarios que hoy no han llegado a su destino.
Me he levantado esta mañana, iba a Figueras por trabajo y nada, llego aquí hace 10 minutos y no hay ningún tren que salga. Así que nada, a esperar o me quedo en Barcelona.
Cuando han vuelto a poner trenes, me han llamado y ahora veo que no hay trenes. Creo que iré a buscar a ver el autobús.
Aunque la avería no tiene precedentes, a muchos usuarios no les ha sorprendido el caos, acostumbrados ya a problemas casi diarios con los trenes.
Y el lunes llegan las lluvias. La Agencia Estatal de Meteorología apunta que serán abundantes y traerán un descenso importante de las temperaturas. Llega Daniel. Lorena Fernández.
Sí, ahora mismo esa depresión post-tropical, Daniel, se encuentra sobre el Atlántico y se espera que en las próximas horas, las primeras horas del lunes, entre en la península con fuertes precipitaciones en la mitad occidental y también en los Pirineos. El martes las lluvias serán generalizadas en toda España, aunque menos probables en el sur y Baleares. A partir del miércoles aumenta la incertidumbre, aunque los expertos hablan de inestabilidad. Lluvias y una bajada importante de las temperaturas. De momento este fin de semana será caluroso, pero el mercurio cae la próxima semana.
Y estamos viviendo la antepenúltima etapa de la Vuelta. Javier Fernández.
Situamos la 19ª etapa de la Vuelta Ciclista España con salida y meta en Talavera. Heriberto Frade.
54.400 para meta, está abordando la cabeza de carrera y cerquísima, 1.31 está el pelotón, la segunda ascensión al puerto del Piélago que se va a coronar cuando resten 42.200 para meta. Continúan por delante los tres hombres, fugados desde el kilómetro 10, el ecuatoriano Caicedo, el español del Burgos BH, Oka Mika, y el norteamericano del UAE, compañero de Ayuso, McNulty.
En el fútbol se han publicado los límites salariales de los equipos para la temporada 2022-2023. El Real Madrid es el equipo con mayor margen, con 683 millones de euros, seguido del Fútbol Club Barcelona con 655, que ha experimentado un incremento de 800 millones respecto al límite del año pasado. Además, esta noche a las 9 comienza la quinta jornada de la Liga con el Girona Valladolid en Inglaterra. Se ha pospuesto la jornada este fin de semana debido al fallecimiento de Isabel II, y en Fórmula 1, Charles Leclerc ha sido el más rápido en los primeros entrenamientos libres en Italia, con Carlos en segundo y Alonso séptimo.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 29 grados ahora mismo en el centro, aunque los termómetros aún tienen que subir un poco más hasta los 31 de máxima, cielos despejados con alguna que otra nube ocasional. En cuanto al tráfico, muy complicado en la M40 en Coslada sentido a 2 por un accidente, y en las tablas sentido a 6 de salida, a 1 Alcobendas y circuito del Jarama, a 2 Torrejón, a 3 Rivas, a 42 Getafe y la A5 en Campamento. Circulación muy lenta en la M45 en Leganés para incorporarse a la M40 y M50 en Getafe en sentido A5. Hasta esta hora ha estado a disposición del público el libro de condolencias abierto por la Embajada Británica en Madrid para aquellos que querían expresar sus condolencias por la muerte de la reina Isabel II. Volverá a estar accesible en los próximos días. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 4 y 11 minutos, una hora menos en Canarias y en Londres, que es donde está la noticia mundial hoy y donde está Fernando de Aro. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, de nuevo.
¿Os ha recibido Londres con la tradicional lluvia inglesa o con sol para, bueno, pues participar también de alguna manera, supongo, esa lluvia de este duelo que tú comentabas por la reina Isabel?
Por la mañana estaba lloviendo, ahora tenemos nubes, pero de vez en cuando se abre el sol. Ese es el tiempo este típico de Londres que, bueno, va y viene, y hay que tener el chubasquero a mano porque enseguida te mojas, Pilar.
Llevas unas horas ya en Londres y en las inmediaciones del Palacio de Buckingham. ¿Cuáles son las primeras sensaciones que tienes de lo que se está viviendo allí?
Pues la primera sensación, como comentaba hace un momentito, es que el país, sorprendentemente, Pilar, está en shock. Mira, yo estaba hace unos minutos delante de una de las puertas, de las rejas de acceso a Buckingham Palace, y bueno, ahí hay una multitud congregada que va haciendo su homenaje a la reina, va poniendo flores en las verjas. Me he movido ahora hacia uno de los laterales porque hay muchas medidas de seguridad y parece que están utilizando los sistemas de seguridad británicos inhibidores, y para no perder la conexión me he desplazado un poquito hacia uno de los laterales, y lo que yo estoy viendo ahora, Pilar, ¿sí?, es una riada de gente que a paso apresurado se acerca hasta el Palacio de Buckingham. Muchas de estas personas llevan en la mano un pequeño ramo de flores para depositarlo en esa reja. No sé si es casualidad, pero también muchas de estas personas van vestidas de negro. Esta es la imagen de lo que estoy viendo en este momento. Mira, por ejemplo, aquí tengo delante a una madre con su hijo y van de riguroso negro. Bueno, yo creo que no es casualidad, que es que están ciertamente de luto. Es llamativo porque, claro, una persona de 96 años en cualquier momento puede faltar. Bueno, pues la sensación es de vacío, la sensación es de hueco. Hay tiendas que han cerrado, hay muchas citas que se han cancelado. Esa es la impresión, uh-huh. un choque emocional, como si hubiera muerto la abuela, su abuela, la abuela de todos, Pilar.
Un shock. Bueno, es que fíjate que el 85% de los británicos ha nacido después de 1952, es decir, no ha vivido un mundo sin Isabel como reina, o sea que hasta cierto punto yo creo que a lo mejor mejor sí que es un shock comprensible. Hoy ahora estás ahí justo al lado, muy cerca del Palacio de Buckingham, pero esta mañana te has estado moviendo por diferentes puntos de Londres, puntos muy céntricos, como por ejemplo en Piccadilly, ¿verdad?
Sí, he estado en Piccadilly Circus, que es una de las plazas más emblemáticas. Voy a apartarme, que hay un autobús. Hay de las plazas más emblemáticas de Londres, donde se celebra la entrada de año. Y he estado detenido ahí un rato porque era muy impresionante la imagen que veía, Pilar. Era la imagen de muchos vecinos del barrio haciendo fotos a una gran pantalla que se ha instalado en Piccadilly Circus, con una foto, la verdad es que preciosa, sobre un fondo azul de la reina, que está elegantísima y guapísima en esa foto. Y los vecinos, las personas que pasaban por allí, se detenían a hacer una foto de la reina en silencio, en silencio. Bueno, pues después me he movido un poquito hacia St. James, que es una iglesia que está muy cerca de Piccadilly, que por cierto estaban sonando las campanas, porque ahí había quedado con Carlos, que es una persona que lleva aquí bastante tiempo en el Reino Unido, que tiene un negocio de jamón que le funciona bastante bien y que además había tenido... bueno, un contacto relativo, no es que fuera un conocido de la familia real, pero había trabajado para ella, para esa familia real, en alguna ocasión. Vamos a escucharlo, Pilar.
Lo escuchamos.
José, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Encantado de estar aquí contigo. Si te parece, paseamos un poco por Piccadilly. Esta es una calle importante en la ciudad, es una de las calles con comercios, digamos, más selectos, ¿no?
Sí, sin duda es una de las calles más emblemáticas de Londres, no solo por lo que es la calle, sino por donde empieza en Piccadilly Circus y hacia dónde se dirige, hacia Mayfair, y que enlaza con una de las calles más caras de Londres, que es Holborn Street.
Están los británicos entristecidos. Por la muerte de su reina.
Sí, la verdad que ha sido un shock. Yo creo que el deterioro de la reina ha sido bastante rápido, pero ha sido una señora que ha trabajado hasta el último día. Y además, yo creo que
con la primera ministra.
Yo creo que a todos nos impactó muchísimo porque era una imagen que no veíamos con la reina con esa debilidad, ¿no? Tan delgada, había perdido mucho peso. Y si nos fijamos en las manos, tenía las manos amoratadas de las vías que le han debido de poner para mantenerla.
¿Tú has partido jamón para la Casa Real?
Yo he estado con la familia real en varias ocasiones.
¿Ah, sí?
Sí, me siento muy orgulloso de haber trabajado para la reina.
Y les gusta el jamón, claro.
El jamón ibérico, la verdad que ahora mismo es uno de los productos más trendy. Y donde
aquí en Londres.
Sí, sí, ahora mismo en Londres.
No tienen mal gusto estos, ¿eh?
No, ha costado, pero ahora mismo el jamón ibérico es, digamos, si tú tienes que hacer un evento y quieres ir a un evento post, tiene que haber un cortador de jamón.
Pose es chulo. Elegante, trendy,
exacto.
Oye, cuéntanos cómo han sido esos momentos en los que has cortado jamón ibérico para la familia real. ¿Estaba la reina en ese momento?
Estaba la reina. La primera vez que tuve la ocasión de cortar para jamón para la reina fue en junio del 2016. Fue la primera vez que introdujimos el jamón en Royal Ascot, que yo creo que para todos los españoles pues fue un momento un poco histórico, ¿no? Bueno, nuestra gastronomía ha dado un salto muy importante al introducir el jamón ibérico en el Royal Enclosure de Su Majestad la Reina en las carreras de Ascot.
¿Cómo es la familia real en esos momentos en los que se disponen a comerse un buen jamón ibérico?
Bueno, la familia real al nivel de Su Majestad la Reina es muy distante, evidentemente lleva un séquito muy grande. En ningún momento ella se acerca a saludar o tal, pero simplemente el hecho de estar ahí con Su Majestad, yo lo recuerdo como un momento impresionante. Además, su llegada es desde la reina de Inglaterra.
¿Cómo es su llegada?
Con un carruaje impresionante, rodeado de más de 20 caballos. Y además, en aquel entonces le estaban cantando el cumpleaños feliz a la reina todos los invitados de Ascot, y fue algo impresionante. Lo recuerdo todavía, a día de hoy se me ponen los pelos de punta.
¿Por qué? ¿Porque era una liturgia que te impactaba?
Bueno, yo creo que la pomposidad de los británicos es increíble, y más en estos actos en los que se mezcla la modernidad con la tradición británica, con sus uniformes, cómo van vestidos los caballos, las carrozas, todo. Yo creo que es algo impresionante. Una persona que visita Ascot y puede ver la llegada de la reina, o sea, comprende perfectamente la importancia que tiene el Su Majestad la Reina aquí en el Reino Unido.
No sabe si se comió el jamón.
¿Perdón?
No sabe si se comió el jamón.
No lo sé, pero lo que sí sé y seguro es que la reina en el desayuno de Buckingham Palace siempre tiene jamón serrano.
No. ¿Sí?
Sí. Es una tradición de hace muchísimos años que tuvo una camarera que era española, una chica de Galicia, y puso el jamón y entonces dentro del este...
Le gustó y se quedó.
Y se queda ahí. O sea, no puedo decir las cantidades que había, pero el sí me consta. He tenido desde siempre mucha vinculación o intención de estar con la Casa Real. Entonces siempre he estado buscando.
¿Pero no has conseguido todavía ser proveedor o sí?
No, porque ser proveedor requiere una serie de parámetros que todavía no puedo conseguir. Tienes que estar sirviendo a la Casa Real durante 5 años, que se haga la compra directamente de ellos. Y yo hasta ahora he trabajado para algunas compañías y para mí solo. Entonces, al final no ha habido una compra directa por parte de Casa Real. Pero vamos, sigo en ello, ¿eh?
Sigues en ello y lo conseguirás seguro, porque seguro que tienes un jamón estupendo. ¿Cómo se llama la empresa?
Spanish Ham Master.
O sea que lo más in en este momento en Londres es comer jamón ibérico.
Comer jamón ibérico, efectivamente.
Gracias, José, por estar con nosotros y por contarnos, bueno, esa imagen de la reina llegando a Ascot, que te sigue poniendo los pelos de punta.
Un placer estar con vosotros, muchas gracias, y siento que nos veamos en una ocasión como esta, ¿no?
Sí, en un país que, bueno, está en luto. Yo con las personas que he hablado me dicen que están tristes.
Sí, no, se respira un ambiente de respeto y de admiración por la reina.
Gracias, José.
Un placer.
Bueno, Fernando, me llama la atención, entre todas las cosas que nos ha contado José, cómo ya él describe ese ritual, ese boato, ¿verdad?, que tiene siempre la Casa Real Británica y que seguramente comentaremos varias veces a lo largo de la tarde.
Sí, estaba comentando José esa llegada a Ascot de la reina y, bueno, él no me daba algunas claves, ¿no? Me daba algunas claves de esta tristeza que le ha invadido a los británicos. Lo de que desayunaba con jamón...
No lo sabíamos.
Demuestra su inteligencia, ¿eh?
Desde luego.
Demuestra la inteligencia que tenía para muchas cosas, pero también para esto. Pilar, pues he ido recogiendo más vivencias, más historias. Hace un ratito he estado hablando aquí con Javier. Javier es un español que lleva ya aquí 8 años. Curiosamente ya incluso hablaba con una cierta torpeza el español. Supongo que es porque acababa de cambiar de idioma. Y Javier ha seguido ayudándome a comprender por qué, por ejemplo, entre los que tienen menos de 30 años... la reina era tan popular, porque esta es una cuestión esencial. Es decir, piensa, Pilar, que la reina, bueno, era mayor que casi todos los británicos. Como tú decías antes, bueno, la inmensa mayoría no había nacido. O sea, y además la reina pertenecía a un mundo que la juventud no conoce. Es el mundo donde solo se bebía té. Ahora ya aquí en el Reino Unido, aquí en Londres, ya el té... van a tenerlo que convertir en bebida protegida porque se ha impuesto el café.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
El café está arrinconando al té.
El café está arrinconando al té.
Lo nunca he visto.
Era bueno, cuando llegó la reina al trono, el Imperio Británico era un gran imperio todavía. Cuando llegó la reina al trono, había más anglicanos que católicos. Ahora hay más católicos que anglicanos. Todo esto lo cuento para decir que el mundo de la reina, pues era el mundo cuando empezó a reinar, era muy diferente. Y eso, todas las transformaciones que se han producido, no han impedido que entre la gente más joven la reina fuese muy querida. Mira lo que nos cuenta Javier. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por atendernos.
Un placer.
Si te parece, vamos caminando hacia...
Sí.
Oye, ¿tú llevas aquí ya cuánto tiempo?
Llevo 8 años.
Oye, cuéntame, ¿cómo se recibió ayer la noticia de la muerte de la reina, por ejemplo, en tu oficina o en tu trabajo?
Pues aunque era una cosa que se esperaba, dada la edad de la reina, fue un gran shock. Y teníamos subastas y paralizamos todo porque la gente estaba realmente emocionada.
¿Emocionada? ¿Y entonces pensaban que no se debía trabajar o cómo?
No, simplemente que no tenían la capacidad emocional para lidiar con la gran noticia que era el fallecimiento de la reina.
Bueno, vamos a cruzar esto. Yo siempre, los pasos de peatones de Londres, bueno, esta vez lo hemos hecho bien. Oye, un choque emocional, dices, o sea, tuvisteis que parar lo que teníais previsto.
Sí, tuvimos que parar y de hecho se han cancelado un gran número de eventos que teníamos planeados por el luto.
Fíjate. Oye, ¿y esto afecta a todo el mundo? O sea, ¿o la gente joven es más escéptica?
Sí, la gente joven también ha tenido una reacción de sorpresa y de tristeza ante la noticia de la muerte de la reina.
Bueno, y explícanos por qué ese luto tan intenso. La reina tenía 96 años, o sea que se esperaba de un momento a otro, no de un momento a otro, pero claro, 96 años. ¿Por qué esta reacción? ¿Hay tanto vínculo emocional?
Pues la respuesta es complicada, porque realmente, como bien dices, la reina ha sido conocida en todo el mundo por su frialdad y casi ha tenido ese aura, digamos, casi medieval de personificación de la monarquía, que es una cosa que no vemos, por ejemplo, con el que es su sucesor, que es ya el rey Carlos III.
¿Por qué Carlos no tiene la misma estima que le da la reina?
Es un personaje popular, pero la sombra de su madre y sus intervenciones a veces fuera de tono en el ámbito público siempre le han marcado mucho.
Oye, ¿y a partir de ahora qué? O sea, ¿volvéis a la normalidad o no? ¿O estos días de luto vais a estar a medio gas en el trabajo? ¿Qué va a pasar?
De momento vamos a estar a medio gas, no vamos a hacer ningún evento. La mayoría de tiendas están cerradas por luto y de momento ya se verá qué pasa, porque la coronación aún no ha sido anunciada. Probablemente tardarán varios meses en organizar todas las celebraciones.
No tenéis las subastas que teníais, han sido canceladas.
Las subastas han sido pospuestas por luto.
Y hay muchas tiendas cerradas, me dices.
Muchísimas tiendas de comercio normal están cerradas, sí.
Ahora se abre una incógnita, me decías. El rey Carlos, bueno, hay una cierta estima hacia él, pero no significa lo que su madre. ¿Se puede ir reduciendo la estima por la monarquía?
Cabe la posibilidad. Hay que recordar también que la reina ha tenido un papel, digamos, de estabilidad y en momentos muy difíciles, como el que estamos viviendo ahora aquí mismo en Reino Unido, con toda la historia del Brexit, el COVID, y luego también tenemos una nueva primera ministra, y la reina siempre ha sido, digamos, durante estos últimos 70 años, ha jugado un papel de estabilidad y de normalidad, y ahora se abren muchas incógnitas, y veremos a ver qué pasa.
Es curioso, o sea, que el cambio de rey tenga tanta trascendencia. Me llamó la atención que por la calle hay mucha gente que lleva flores. Supongo que se están acercando a Buckingham Palace. Es llamativo, ¿no? Que la gente quiera rendir así.
Sí. Un homenaje. En efecto, ayer, nada más anunciarse el fallecimiento de la reina, la gente empezó a acudir en masa a las puertas del Palacio de Buckingham para dejar flores y estar ahí esperando más anuncios y mostrar sus respetos.
O sea que estáis a medio gas, el país está a medio gas, el país está digiriendo esta pérdida de la reina y con las incógnitas encima. ¿Cuándo crees que volveréis a una cierta normalidad?
Pues yo espero que pronto, pero sí que es cierto que hay que respetar los tiempos y ser optimistas de que el cambio que viene va a ser, bueno, a mejor o va a seguir la continuidad, digamos, de la monarquía, que es una de las claves de este país.
Gracias, Javier, por estar con nosotros y gracias por explicarnos este sentimiento de luto, este estado de shock. Es muy interesante lo que nos cuentas de, bueno, que habéis tenido que bajar el ritmo porque Londres y el Reino Unido tienen que hacer su duelo. Gracias, Javier.
Un placer siempre. Hasta luego.
Pues lo que nos cuenta Javier, Fernando, insiste sí. en esas palabras que estamos repitiendo, esa sensación de duelo, de pena, de shock, que van a salir también a lo largo de la tarde y de otros testimonios sí. seguramente que te vas encontrando. Tengo bueno, aquí también,
ese, Fernando. Ese es el, sí, es el, Pilar, perdona, el sentimiento dominante. Te decía antes que, bueno, veía mucha gente vestida de negro y que tenía la pregunta de si... bueno, si estaban de luto o era pura coincidencia. Pues no, no es coincidencia, porque es evidente que muchas de las personas que se están acercando aquí a Buckingham Palace, bueno, se han vestido de riguroso negro, Pilar, uh-huh. o sea que no es casualidad.
Sí, sí, luto por dentro, luto por fuera, y quieren mostrarlo es. Así, ¿no? En ese homenaje, llevando además las flores hasta las puertas del Palacio de Buckingham. No, te decía que está aquí también Daniel Gascón, columnista, escritor, que nos acompaña en este programa para poner su mirada también sobre los temas que aquí tratamos. Está escuchando atentamente todo lo que estás contando, lo que cuenta Javier, lo que contaba Carlos. Habrás leído mil cosas, visto mil cosas, escuchado mil cosas también en estas ya 20 horas desde que conocimos, ¿no?, la muerte de Isabel II. ¿Qué te llama la atención, Daniel?
Bueno, me llama la atención como muchas paradojas que tiene el personaje, ¿no? Más allá de esto de la duración, alguien que permanece durante tantos cambios, pero también, por ejemplo, una figura que está muy presente y que realmente no sabíamos mucho lo que pensaba, ¿no? También que sea como la presencia imperial y al mismo tiempo, como contaba Fernando, alguien que está reinando mientras se descompone ese imperio, ¿no? Y esa facilidad que han tenido los británicos, que por ejemplo en un país también que ha vivido una decadencia como es España, que ellos han conseguido muy bien sacar beneficios y convertir en espectáculo esa decadencia, ¿no? Con una forma así de nostalgia y hacer convertirse en una pues una figura muy importante, pero también en algo que tiene de icono pop, ¿no? Y otra cuestión que también me llama la atención es esta mujer que ha tenido como esa imagen, quizás sobre todo a raíz del momento este de la muerte de Lady Di, como de frialdad, y luego como es hacía poco había un artículo que decía ese momento, esa muerte cambia una transformación también del clima emocional, ¿no? Y dices, y ahora ella se ha muerto y vemos cómo ese clima emocional ha sido pues todavía más intenso y más visible, ¿no? Porque pues sigue estando la cultura de masas, de la celebridad, pero también las redes sociales, ¿no? Si parecía que a los británicos se les había muerto la abuela y vemos cómo lo impactados que están, tú ayer te paseabas por las redes en España y no era la abuela, pero era como la tía del pueblo de casi todos, ¿no?
Sí, un poco, ¿no? Como también un familiar más lejano, pero como también forma parte de la vida de una generación entera o de varias generaciones, ¿no? En España, en el mundo, en todas partes. Y esto que ha comentado Daniel, Fernando, esto de que sí. al fin y al cabo también se convirtió en un icono pop, y también no en esa frialdad que es verdad que siempre se ha atribuido, y de hecho pues todos los historiadores comentan, ¿no?, de la reina, pero que quizás se ha dulcificado, ¿no te parece? Se ha dulcificado mucho en los últimos años con esa otra imagen más de abuela, ¿no os parece?
Bueno, es que además la reina durante el último año, el 21, sufrió mucho, y los británicos la vieron sufrir. Por ejemplo, en el funeral de su marido, sí. El duque de Edimburgo,
que murió
que ella, sí,
en abril de 2021.
En abril, eso es, que ella siempre lo ha considerado su gran soporte. No exteriorizó en el momento del funeral sus sentimientos, pero bueno, todo el mundo vio lo que significaba que la reina Isabel II se quedara solo. Otra cosa son las particularidades que tenía su marido, que era una persona, digamos que particular, ¿no? Pero el 21 también ha sido un año difícil, fue un año difícil para la reina, porque los líos familiares pues siguieron ocupando portadas, los líos de su hijo Andrés, que son líos considerables, porque uh-huh. Ha estado cerca de una red de pederastia, los líos de sus nietos, aquella famosa entrevista en la que se habló de un racismo de la reina Isabel. O sea que probablemente esos sufrimientos hacen que el pueblo británico la haya sentido más cerca, Pilar.
Bueno, Fernando, pues vamos a estar muy pendientes de todo lo que nos cuentes en esta tarde especial, en este viernes, que no es un viernes cualquiera, desde luego, porque tú estás ahí en Londres pulsando pues lo que está pasando allí, ¿no?, con este fallecimiento de la reina de Isabel II, esa sensación que tienen todos los londinenses de esa pérdida importante, de que se ha muerto alguien de su familia, familia, su propia abuela, y como decía el propio Daniel, que desde aquí, desde la lejanía, también es como si de alguna manera, él decía, una tía segunda también se nos hubiera ido. Esa sensación que yo creo que compartimos todos. Queremos que nos sigas contando, que nos sigas haciendo esa fotografía, aunque aquí también tenemos otros temas importantes que tratar. Por ejemplo, estamos muy preocupados con lo que va a suponer para las familias, para cada uno de nosotros, la subida de tipos anunciada por el Banco Central Europeo. Enseguida vamos con estos temas también, Fernando, y como digo, enseguida volvemos a Londres. En cualquier caso, hay que decir que comentábamos antes, Daniel, que para todos nosotros y también para todos los que nos escuchan, creo que, y de cualquier generación, su primer viaje a Londres ha sido siempre un momento muy importante. Y yo creo que lo ha sido durante muchas generaciones. ¿Tú cuándo viajaste por primera vez a Londres?
Bueno, relativamente tarde, pero fue el año que pasé de Erasmus. Pero sí que recuerdo que es de las ciudades que más te... Bueno, que era como el extranjero, ¿no? De cercano, al que podías ir. Y sí que lo recuerdo como un deseo durante mucho tiempo. Y luego cuando fui, como estaba cerca, que iba mucho, sí que me impresionaba. Además, como es una ciudad que tienes un poco a la manera de Nueva York, pero bueno, más cercano.
Idealizada, ¿no?
Y que conoces muchos sitios porque los has visto en la televisión, en las películas. Y entonces es un poco lo conocido, desconocido.
¿Cuántos años tenías?
Pues ya era grande, tenía pues 20.
Bueno, yo es que viajé mucho más tarde, pero hay gente que fue un antes y un después su viaje a Londres. Es lo que queremos hablar también en esta tarde especial en la que Londres va a estar muy presente. Fernando está en Londres con, bueno, pues todos los acontecimientos relacionados con este duelo por Isabel II. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y le vamos a preguntar a los oyentes de la tarde por eso. Yo estoy convencida de que todos recuerdan de una manera especial ese primer viaje a Londres, que era un viaje aspiracional. ¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, pues vamos a escuchar a María.
Hola, gente. Yo en el 87, por Semana Santa, estuve en Londres. Y recuerdo, pues, la casa de Shakespeare, fuimos a hacer una visitita, los cottage, el cambio de guardia, también lo vi, fuimos mi marido y yo. Y otra cosa que me acuerdo mucho, porque me causó mucha impresión, es pasar debajo del puente por donde pasa el río Támesis. Y bueno, saber que arriba había aquel canal de agua me impresionaba. Y bueno, el meridiano cero, pues esas cosillas. Gracias, buenas tardes.
Y para muchos de nosotros, hay que decirlo, íbamos a buscar tiendas que no existían todavía. Ahora ya, con la globalización, están las mismas tiendas en todas partes.
Bueno, tiendas con música.
Bueno,
ya la primera tienda con música que vi fue allí, ¿no?
¿Verdad?
Sí.
Bueno, ¿cómo fue ese primer viaje a Londres? ¿Cuándo fue? ¿Cuántos años tenías? ¿Qué recuerdas? ¿Por qué era especial ese viaje? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Termina pues para la gran mayoría el primer verano normal, de aquella manera, tras 2 años de convivencia con las restricciones de la pandemia. Había ganas, y eso se ha notado en los hoteles que durante...
Las tasas de ocupación han sido muy buenas, superando el 90% en junio y agosto.
Dos de cada tres empresarios tienen dificultades para encontrar empleados. No hay gente para trabajar en hostelería.
Creo que lo que más nos preocupa a los hosteleros está siendo la subida de precios de la energía, sobre todo pues de la luz.
¿Cómo está el sector tras el verano?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Se acabó el verano y llega la cuesta de septiembre. ABC te ayuda ofreciéndote la mejor información con un gran ahorro. Suscríbete todo un año a ABC Premium por solo 30 euros. Navega sin límites por abc.es. Accede a contenidos especiales, artículos de opinión y mucho más. Entra ya en abc.es/septiembre y suscríbete un año entero por solo 30 euros.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tienes más de 60 años, en Viajes El Corte Inglés eres joven más 60. Vive de nuevo la ilusión de viajar. Reserva tu viaje a la playa, crucero o circuito nacional e internacional antes del 1 de noviembre sin gastos de cancelación. Consigue un 20% en artículos de viaje en El Corte Inglés y entra en el sorteo de un crucero fluvial. Infórmate en Viajes El Corte Inglés. Ahora es tu momento. Aprovéchalo.
Esta semana en Día, el tomate en rama con un 30% de descuento. Llévatelo por solo 1,49 el kilo. Día, paga menos.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
El precio de la luz, el gas, la cesta de la compra, la hipoteca, el alquiler, la gasolina.
¿Que siga habiendo trabajo?
Que tienes no que hacer la... una subida, pero no lo puede repercutir todo sobre el cliente.
No cubro gastos, es imposible.
Tenemos las mismas preocupaciones que tú.
Por eso, esta temporada, en La Linterna, vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
Los autónomos, pequeños empresarios, porque esta gente sí que sabe de impuestos.
Porque ante la incertidumbre, en COPE buscamos certezas. Buscamos
certezas. Escucha esta tarde a Ángel Expósito, desde las 7 en La Linterna. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Subir el precio del dinero. ¿Para qué sirve? ¿Y por qué se hace? Y sobre todo, ¿cómo nos afecta a todos? ¿Cómo te afecta a ti, a mí, a todas las familias? Bueno, el Banco Central Europeo ha anunciado que el precio del dinero subirá en 75 puntos básicos. Esto es la mayor subida histórica. Se trata de combatir la inflación, esa inflación galopante que tú notas, por ejemplo, en la cesta de la compra y en tantas cosas. En España los precios están un 10% más caros que hace un año. En Europa, si hacemos la media, también han subido los precios en un 9%. Pilar García de la Granja es experta en economía y finanzas. La conoces, la escuchas cada mañana junto a Herrera en COPE. Hola, Pilar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cómo estás? La gente se pregunta, ¿por qué se sube? ¿Por qué el Banco Central Europeo sube los tipos? ¿Para qué sirve? ¿Por qué se hace?
Bueno, lo primero que hace el Banco Central Europeo cuando sube los tipos de interés es tratar de enfriar la economía. ¿Por qué? Porque al tener el precio del dinero que se pide prestado, primero entre los países, segundo entre las entidades financieras y tercero los clientes, que somos todos, a esas entidades financieras, al ser más caro pides menos y por lo tanto sacas liquidez del mercado, contraes el mercado monetario.
Es decir, enfrías la economía. La gente...
Es de lo que se trata, porque la inflación, ¿qué es? La inflación, la subida acumulada de los precios, lo que te demuestra es que hay un sobrecalentamiento en el sector productivo, ¿vale? Se suben los precios porque, en este caso, tenemos una inflación provocada fundamentalmente por tres razones. La primera de ellas es una transición energética que nos pusimos todos de acuerdo para hacer y que tenía como punto fundamental el incrementar el precio de la energía para intentar que consumiéramos menos energía. Luego nos llegó la pandemia, y la pandemia lo que provocó fue un parón de todos los países del mundo al mismo tiempo, algo histórico, no había pasado nunca, y al mismo tiempo una reactivación de todos los países del mundo, algo también histórico y que tampoco había pasado nunca. Cuando se reactivan todos los países a la vez, se dispara la demanda, todos queremos productos, pero hay un shock de oferta. A las fábricas no las ha dado tiempo a ponerse en marcha y, por lo tanto, no pueden servir esos productos. Pero como hay una demanda tan alta, suben los precios de los productos que sí que están fabricados. Es lo que llamamos los famosos cuellos de botella. Y en tercer lugar, ha llegado la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que ha tensionado sobre todo el mercado del gas por la dependencia que tienen los países del norte de Europa del gas que venía por los gasoductos rusos, uh-huh. Y eso ha afectado, digamos, a la tarifa de la luz, al método en cómo todos los países de la Unión Europea regulan el mercado de la luz, y ha disparado el precio de la luz. Esto, que es consecuencia de los tres elementos que te acabo de indicar, repercute directamente en la subida de los precios. El Banco Central Europeo dice, bueno, esto hay que bajar el suflé, hay que calmarlo, porque si no la gente no va a poder adquirir cosas, porque constantemente están reflejando una subida.
Claro, esa sería la parte positiva. Se trata de que no suban más los precios. Lo que pasa es que es una subida muy importante, de una tacada. Estamos hablando de la mayor subida de la historia de golpe, 75 puntos básicos, que se une a la subida que ya hemos tenido en julio, con lo cual ya estamos por el 1,25%. Vale, se trata de enfriar la economía y, por lo tanto, que no sigan subiendo los precios, controlar la inflación. Pero la parte negativa, y en la que estamos pensando todos también, las hipotecas. Las hipotecas eran más caras. Mucha gente tiene la hipoteca a un tipo variable. ¿Qué va a pasar con las hipotecas? ¿No hay riesgo de que miles de familias tal vez no puedan pagar esas hipotecas, esas cuotas de la hipoteca?
Por supuesto que hay un riesgo, ¿no? Pero no solo con las hipotecas. Hay tres riesgos inminentes, digamos, para la sociedad común, ¿vale? Para todos los ciudadanos. La primera, como tú bien dices, es esa subida de las hipotecas entre 1.450 y hasta 5.000 euros de media al año, dependiendo si tienes una hipoteca media de 150.000 euros a un tipo variable y con una carencia de entre 25 y 30 años, o si la hipoteca es hasta 300.000 euros, ¿no? Digamos que esa es la horquilla de la gran mayoría de las hipotecas que se han estado firmando en los últimos tiempos en España. Como hasta ahora el precio del dinero era muy barato, incluso estaba en tipos efectivos negativos, que decíamos, lo cierto es que los tipos de interés no nos preocupaban a la hora de firmar una hipoteca, y todos firmábamos hipotecas a tipo variable, porque en realidad sabíamos que la política del Banco Central Europeo era no restringir la liquidez del mercado, sino todo lo contrario, apoyar la recuperación con dinero todavía más barato. Este cambio de criterio en el Banco Central Europeo, de una forma tan drástica y tan sostenida en el tiempo, porque ayer nos explicaron que esto es la segunda vez, pero que van a venir muchas más, porque el objetivo es rebajar la inflación, que está de media en la eurozona en el 9,1% al 2%, uh-huh. Imagínate todo lo que tenemos que ir para atrás. También afecta, por ejemplo, a los préstamos y a los créditos al consumo. Tú antes pedías un crédito para ir a un viaje o para comprar una lavadora o para comprar una televisión. Bueno, esos créditos te van a costar muchísimo más. Te va a costar mucho más refinanciar los créditos si tienes una tarjeta de crédito. Hay que mirar el tipo de interés al que está esa tarjeta de crédito, porque probablemente lo van a incrementar también. Y si tienes una pequeña empresa o un pequeño negocio y tienes créditos que tienes que refinanciar o préstamos bancarios, van a ser más caros.
Bueno, pues estos son los pros y los contras de esta subida de tipos. Desde luego, esta ha sido muy importante. Veremos lo que nos depara el otoño-invierno y esas otras subidas de tipos que habrá, como tú bien dices, que ya se han anunciado, y a ver en qué situación nos pone esto a todos, a la economía en general, pero también a las familias, a cada uno de nosotros en particular. Pilar García de la Granja, gracias, buenas tardes.
Gracias a ti, Pilar. Un besito.
Un abrazo enorme. Por cierto, hace unos minutos la bandera real ha vuelto a ondear en el Palacio de Buckingham, ahí donde está Fernando de Haro esta tarde en Londres. Con él volveremos en unos instantes. ¿Cuándo ha vuelto a ondear? Bueno, pues justo después de que el ya Carlos III, el nuevo rey, junto con su mujer, la reina consorte Camila, pues llegara al palacio. Y hablando de reinas,
en días como hoy, piénsalo, en el tiempo que llevo en el trono, ¿qué he logrado realmente?
El país está en quiebra, la seguridad nacional en las últimas.
La voluntad del pueblo ha cambiado.
Si ese hombre gana hoy, ¿querrá echarnos?
Ya no estamos en tiempos de paz.
Decía hace un momento Daniel Gascón que la reina de Inglaterra, Isabel II, ha trascendido mucho más allá de lo que es la figura de una monarca y se convirtió en un momento determinado en un icono pop, es cierto, ¿no? Pero aparte de eso, conocemos, muchas cosas de su reinado. Algunas las hemos leído, pero otras vamos a reconocerlo. Las hemos conocido a través del cine y especialmente vamos a darle el valor que tiene en una serie que además se ha llevado muchísimos premios, como sabemos, en los últimos años, que es la serie The Crown. Por cierto, fíjate que este mismo viernes, además, los Jardines de Gracia de Barcelona iban a transformarse en el centro de París porque se preparaba allí el rodaje de la sexta temporada de esta serie de The Crown basada en la vida de Isabel II. Estaba todo preparado para grabar escenas, además, de la muerte de Lady Di en el accidente de coche. Bueno, todo se ha paralizado. El productor ejecutivo de la serie, Peter Morgan, ha emitido un comunicado en el que ha indicado que The Crown es una carta de amor para ella y que no tiene nada que añadir por ahora, solo silencio y respeto. Dejaremos de rodar durante un tiempo. Javier García Arevalillo es nuestro experto en series. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Fíjate, nos comentaba antes Fernando, ¿no? Desde Londres, hablaba con Carlos, hablaba con Javier, que trabaja en una sala de subastas, y decía, no, aquí se ha paralizado todo. Hay muchísimas tiendas cerradas y nosotros no tenemos subastas, se han parado todas hasta no sabemos cuándo. También era lógico, ¿no?, que fíjate que se iba a rodar además la escena del accidente de Lady Di y se iba a rodar aquí en España, en Barcelona, pues que se parara, ¿no? Pero da una idea de todo lo que supone el reinado de Isabel II y de la figura de esta mujer, ¿verdad?
Es que con cuántas figuras históricas podemos decir eso, en el momento en que fallecen, como homenaje, como forma de recordarla o incluso pues como forma de demostrar interés, ¿no?, por conocer más, vamos a ver su serie. Es que literalmente tiene esta mujer una pedazo de serie. No solo se iba a grabar en Barcelona, también estaban preparados pues, grabaciones de la sexta temporada en Mallorca, por ejemplo, y efectivamente se ha paralizado todo. Debo decir que en noviembre esperamos que salga la quinta temporada, que ya está finiquitada, ya preparada para salir, con lo cual confiamos en que no haya ningún desbarajuste, pero la sexta temporada, pues efectivamente, ahí se paraliza en la escena que iba a arrancar, por así decir, la sexta temporada, que es precisamente la muerte de Lady Di.
O sea, que la quinta temporada de la serie The Crown es la que se va a estrenar ya este otoño, entiendo, otoño-invierno, y la que estaban empezando a grabar sería ya la sexta temporada.
Exacto, que arranca pues en ese 1997 con el fatídico accidente de Lady Di.
Bueno, ¿tú sabes qué opinión tenía la monarquía inglesa sobre la serie The Crown?
A ver, expresado claramente por ellos, yo creo que no hay ninguna declaración muy clara. Sí que hay personas cercanas a la familia real que muestran que no era precisamente muy fan de la serie. Y aquí yo creo que hay que tener en cuenta que estamos ante, pues es un retrato de, no sé, es como si hiciese una serie de nuestras propias vidas, ¿no? Pues habrá cosas ficcionadas.
Claro. Bueno, es que de la intimidad real de la reina Isabel II se sabe muy poco, ¿eh?
Efectivamente.
Entonces, como tú bien dices, para hacer la serie, que ya lo hemos comentado aquí contigo muchas veces, la serie tiene una calidad extraordinaria, siempre lo has dicho, es espectacular. Pero claro, para ficcionar tantas décadas, 70 años de reinado, obviamente no vamos por ahí todavía, pero para ficcionar desde el comienzo, ¿no? Sí. Pues hay que, como tú dices, no inventarse, pero bueno, algunas cosas habrá que han sido...
Y en algunos casos extremar. Oye, pues sabemos, ¿no?, que no ha sido una relación fácil la de Carlos con su padre Philip, y la serie nos da escenas en la que se muestra un Philip muy, ¿cómo decirlo?, o sea, muy poco humano con su hijo, ¿no? Hasta extremos que probablemente pues sean los que incomoden a la reina, o esas conversaciones que sabemos que son absolutamente confidenciales, con lo cual se las tienen que inventar de cabo a rabo con los primeros ministros, y que tienen esa genialidad de, en la tercera temporada, esa conversación con Harold Wilson después del desastre de Aberfan, que para mí define a las mil maravillas la figura de la reina, y que probablemente sea una escena que a ella no le gustase, porque en ella reconocía que le faltaba humanidad, le faltaba, no sé, emocionarse con las cosas, mostrar esas emociones, y Harold Wilson pues le muestra lo que en el fondo tiene que ser un político, un representante de todos.
¿Tú dirías que precisamente esa parte de la serie, porque la reina Isabel conoció a 15 primeros ministros, cuidado,
qué barbaridad,
es una cosa impresionante, 15 primeros ministros de conservadores y laboristas del Reino Unido a lo largo de sus años de reinado. Esas conversaciones que retrata la serie, ¿dirías que son de los momentos más impresionantes de la serie?
Sí, sí. Es la genialidad de la serie. O sea, porque luego el resto de escenas, oye, pues tienes unos diálogos maravillosos, pero de hecho la propia serie nace de una obra teatral que básicamente son eso, las conversaciones privadas entre la reina y los primeros ministros.
¿Y dirías tú que este es momento quizá para que aquella gente que no ha visto The Crown, bueno, se planteara la posibilidad de ver la serie? ¿Qué se encontrará cuando vea la serie?
Pues se va a encontrar una serie que probablemente si hasta ahora no la ha visto es que le genera cierto tipo de recelo. Pues porque me voy a aburrir, porque esto es al final ver cosas de, pues eso, de una familia real que para mí es absolutamente ajena, ¿no? Pues con mi día a día o con lo que me va a costar identificarme. Y sin embargo, lo que se va a encontrar es una serie fastuosa en tanto en los diálogos como en los escenarios, pero a la vez tremendamente humana. O sea, de realmente hacer una vivisección de esa familia, de cada una de esas personas, especialmente de la reina, y a la vez salir con un mayor respeto y una mayor admiración por esa figura ya histórica, bueno, ya lo era, pero ahora especialmente ya, que pasa a la historia como una de las mayores, más importantes monarcas que ha habido.
Javier García de Valillo, experto en series de la tarde, gracias. Hasta la próxima. Muy buenas. Enseguida estamos en directo desde Londres a las puertas de Buckingham Palace con Fernando de Aro. Pero vamos, de nada, en un instante aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Reino Unido llora a Isabel II. Escucha La Última Hora desde allí en COPE y en COPE.es.
COPE. Estar informado.
Para los frigoríficos conectados Haier, tus alimentos son algo extraordinario. Se conservan por más tiempo gracias a su exclusiva tecnología antibacterias y sus funciones de inteligencia artificial.
Además, hasta el 9 de octubre, 300 euros en tarjeta regalo El Corte Inglés por la compra de cualquier frigorífico Haier en promoción.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Frigoríficos conectados Haier en tienda web y app del Corte Inglés.
Es que si pasa algo, tardamos 2 horas en llegar hasta aquí.
Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El próximo miércoles, Herrera en COPE te dejará un buen sabor de boca en Las Villas de Madrid. Un apasionante encuentro de Carlos Herrera con los mejores productos y la gastronomía de Las Villas de la Comunidad de Madrid. Recuerda, el próximo miércoles, Herrera en COPE en Las Villas de Madrid. Todas distintas, todas únicas. Comunidad de Madrid.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ayer me pararon por la calle y me dijeron, oye, ¿te puedo quitar unos segundos? Y yo le respondí, no, hombre, porque con esos segundos puedo ganar todo el tiempo del mundo echando mi Euromillones. Porque este 9 de septiembre hay bote especial de 130 millones como mínimo. Y yo te daría unos segundos o hasta un minuto, pero con ese premio. Este viernes 9 de septiembre, bote especial de 130 millones como mínimo. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. ¿Y Budol?
es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Salir de ti mismo y ver el trabajo, otros carismas, otras misiones que son distintas.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.